Palabra de Fe y Vida presenta. Vale la pena vivir, con la voz del Padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del Padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.
En computadoras, la muerte y el juicio. Ojalá y esto cautive inmediatamente su atención. Si hay algo que caracterice a la vida, es que no toleramos las fronteras. Todos queremos lo infinito. Por eso es que a menudo nos desilusionamos. Nos damos cuenta de la tremenda desproporción que existe entre un ideal que hemos concebido y la realidad misma. Pero aún así, continuamos buscando simplemente porque tenemos una capacidad indefinida para más. No pueden imaginarse que ustedes teniendo algo bueno no quieran tener algo más. Sin embargo, la naturaleza pone límites al quiero más de nuestros cuerpos. Los ojos de un niño son más grandes que su estómago. Hay límites para los placeres corporales. Puede incluso alcanzar un punto en que esos placeres se convierten en dolor y nosotros nos enfermamos de su exceso. Pero para los deseos del alma no hay límites. Nunca alcanzan un punto de saciedad. No hay un límite para la verdad que ustedes pueden saber, para la vida que ustedes quieren vivir, para el amor que pueden gozar y para la belleza que pueden experimentar. Si lo único que hubiera en este mundo fuera el placer que halaga los sentidos, viviríamos totalmente frustrados. Quedaríamos frustrados igual que una mujer loca por las modas si se le pusiera en un salón en el que hubiera 1000 sombreros, pero ni un solo espejo. Puesto que ustedes tienen un cuerpo y un alma, pueden convertirse en señor el uno a la otra. Pueden hacer que el cuerpo le sirva al alma, lo cual es el modo cristiano, el dominio del alma sobre el cuerpo. Pueden hacer que el alma le sirva al cuerpo, lo cual es el modo mundano de vivir, miserable. Hacer que mi alma se adapte a los apetitos del cuerpo. En esta elección, pues, entre que el alma domine el cuerpo o el cuerpo domine el alma, está lo que hace que la vida sea tan seria. No tendría ningún chiste el jugar a algo si no existiera la posibilidad de perder. No habría aliciente en las batallas si se otorgaran coronas de mérito a los que no pelean. No había interés en los dramas si los caracteres o protagonistas fueran solo títeres. ¿Y en la vida? Bueno, la vida no tendría ningún objeto si no estuviera en juego destinos grandes y eternos, en los que podemos decir sí o no a nuestra salvación eterna. Nuestro Señor lo dice de esta manera: no temáis a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino más bien temed al que puede destruir a los dos, cuerpo y alma, y enviarlos al infierno. Y en otra ocasión dijo nuestro Señor: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Va a llegar el tiempo en que estas pruebas terminarán, y entonces el destino quedará sellado. Yo noto que es muy difícil el convencer a las mentes modernas acerca de esto. No les gusta oír que la vida tiene que terminar. Por eso es que en estos tiempos a la muerte se le disfraza muy a menudo. Los de las casas mortuorias casi pueden hacernos creer que en cada caja de muertos existe la felicidad. No quieren enfrentarse con el hecho de que el hombre, Todo hombre tiene un fin. ¿Se han fijado alguna vez lo torpe que se vuelve la mente moderna cuando está frente a la muerte? No sabe ni siquiera ofrecer una condolencia. No sienten ningún escrúpulo al leer novelas policíacas en las que ocurren una docena de muertes o asesinatos. Pero eso es porque ahí se está concentrando en las circunstancias que preceden a la muerte, en lugar de lo que le sucede a esas personas después de la muerte. Es decir, ¿a dónde se van? ¿El cielo o el infierno? Nunca se preguntan en esas novelas policíacas, ¿ese hombre que murió se perdió o se salvó? Sino, ¿quién mató a Jack Robin? Hay unos que piensan que la muerte corresponde únicamente al orden biológico natural y por tal motivo, el hombre muere igual que, no sé, mueren las vacas y las gallinas, y por la misma razón. Pero esto no es verdad. El hombre tiene una alma que es espiritual e inmortal. Y la muerte del hombre no es igual que la muerte de un escarabajo. En los animales, la vida es como un círculo, desarrollándose en su interior y volviéndose sobre sí misma. La vida del hombre y de la mujer, en cambio, es como una trayectoria, la cual se esfuerza más allá del tiempo hacia alguien que viene a encontrarlo. La verdadera razón de la muerte, pues, no está en el orden natural, sino en el orden histórico, en el sentido de que, desde el comienzo de la historia humana, el hombre pecó. El castigo del pecado es la muerte. Esta es la manera como la Escritura lo dice. Por un hombre, el pecado entró en el mundo. Y puesto que la muerte vino a consecuencia del pecado, así la muerte pasó a toda la humanidad por un hombre. Es entonces por el pecado original que tenemos que morir. Si no hubiera habido pecado, no habría muerte. Esa es la razón por la que la asunción de Nuestra Señora corresponde a su Inmaculada Concepción. El cuerpo de la Santísima Virgen no estuvo sujeto a la corrupción porque ella había sido preservada de la culpa del pecado original. Igualmente, al darnos la Sagrada Eucaristía, nuestro Señor incluye la resurrección del cuerpo gracias al hecho de que hemos sido unidos a su cuerpo y su sangre. Y como él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La resurrección de nuestro Señor es, pues, la prenda de nuestra propia resurrección. San Pablo nos dice de una manera muy fuerte, muy vívida, aunque no severa, que tenemos que aprender a morir diariamente. Una muerte feliz es como una obra maestra, y ninguna obra maestra fue nunca perfeccionada en un día. Dubois tardó 7 años para hacer su celebrado modelo de cera para fundir la famosa estatua de Juana de Arco. Un día el modelo fue terminado y el bronce vaciado en él. La estatua se mantiene ahora como prueba radiante de la perfección del arte del escultor. De igual manera, nuestra muerte, al final de nuestra existencia natural, no es algo para preparar alocadamente en el último instante, sino debe aparecer como una perfección radiante de los muchos años de labor que hemos dedicado, que le hemos dado a su molde muriendo diariamente, es decir, a través de la mortificación, la ascesis y el autodominio. La razón principal por la que le tememos a la muerte es porque nunca nos hemos preparado para ella. Los más de nosotros morimos solo una vez, cuando, por el contrario, siendo cristianos, deberíamos haber muerto 1000 veces. Deberíamos de morir a diario. La muerte, pues, es una cosa terrible para el que muere solo cuando muere. Pero es una cosa hermosa para el que muere antes de morir. Es decir, muriendo a diario a las tentaciones de la carne, del mundo y de Satanás. Había una inscripción muy interesante en un cementerio sobre la tumba de Don Scotty en Colonia, en Alemania, que decía, o más bien dice en latín, lo que equivale en español a una muerte doble procedió a su sepultura, precedió a su sepultura. No hay uno entre 100 viajeros que comprenda el misterio de amor que esto encierra. Una vez que llega la muerte, ya no hay remedio para una vida de maldad, una vida echada a perder. Pero antes de que llegue la muerte, todavía hay remedio. A saber, muriendo a nosotros mismos, en lo cual obedecemos a la ley del universo. Repito lo ya dicho anteriormente. No hay otra manera de entrar a una vida superior, excepto muriendo a la vida inferior. No hay posibilidad, recuerden, de que un hombre goce de una vida ennoblecida en Cristo, a menos que sea despojado de su viejo Adán. Para aquel cristiano que vive una vida de mortificación en Cristo, la muerte entonces no le llega nunca como un ladrón en la noche tomándolo por sorpresa. Morimos diariamente y así ensayamos. Pero enseñamos no a escaparnos de la verdad, sino a vivir en la verdad de lo que somos. Dice la Escritura, Hebreos 9:27. Le está señalado al hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Esas son las palabras de la Sagrada Escritura. Y al rodear al difunto, los familiares y amigos a menudo preguntarán, ¿cuánto nos dejó este? Pero los ángeles se preguntarán, ¿cuánto se llevó este consigo? Y la única cosa que podemos llevarnos con nosotros es lo que podríamos llevar en un naufragio en alta mar. Es decir, nuestros méritos, lo que hemos hecho por Dios y por nuestros hermanos. Y después vendrá el juicio. Digamos ahora algo referente a este tema. El juicio es por partida doble. Seremos juzgados a la hora de nuestra muerte, al cual se le llama juicio particular, y seremos juzgados en el último día, en el juicio final. El primer juicio es porque somos una persona, y por lo tanto, somos individualmente responsables por nuestros actos, y nuestras obras nos acompañan. Pero el segundo juicio será porque nosotros edificamos nuestra salvación en el contexto del orden social y el cuerpo místico de Cristo. Y se referirá a cómo mi conducta, mis actos malos o buenos, han afectado a los demás. Por consiguiente, debemos ser juzgados con todos los hombres. Digamos unas palabras acerca de este juicio general, cuando volvamos a tomar nuestros cuerpos. Este juicio general será, como dijimos, acompañado por la resurrección del cuerpo. En la muerte, cuando el alma es separada del cuerpo, aún retiene su anhelo por el cuerpo. El alma ha dejado una huella en él, algo así como si hubieran puesto la mano sobre cera caliente. Uno casi podría decir que a la hora de la muerte, el alma desea llevarse con ella su cuerpo. Y esto es porque cuando el alma deja el cuerpo en la muerte, no lo deja para siempre. El alma no se convierte en ángel, sino que continúa siendo un alma humana. Contiene todas las experiencias que ganó a través del cuerpo, todas sus felicidades, todos sus pensamientos, todas sus obras. Y en la resurrección de los muertos, el alma tendrá un cuerpo correspondiente a la condición espiritual de esa alma. Ahora, la palabra es que será glorioso si el alma se ha salvado, y el cuerpo será miserable si el alma se ha perdido. Nuestra salvación, pues, no es sólo la salvación de nuestra alma, sino de nuestra entera persona, cuerpo y alma, porque nuestros cuerpos han tenido que ver con la condición de nuestra alma. Por tanto, también participarán en la gloria o en la miseria del alma. Si ustedes ponen agua en un vaso azul, el agua se mirará azul. Y si ponen agua en un vaso rojo, se verá roja. Y de igual modo, el día de la resurrección, nuestros cuerpos irradiarán de acuerdo a las virtudes que hay en el alma, o de acuerdo a la impureza de los vicios que hay en ella. Ya hablaremos en otra ocasión de los detalles del juicio general. Aquí, nada más vamos a decir algunas otras palabras acerca del juicio particular. ¿Cómo será este juicio particular? Será una evaluación de nosotros mismos tal y como somos. Al vivir esta vida, casi parece que en nosotros existen diferentes personas. En primer lugar, está la persona que otros piensan que somos, y luego está la persona que nosotros creemos que somos. Y después está la persona que verdaderamente somos. Durante esta vida, en este mundo, es muy fácil para nosotros engañarnos. El creernos nuestras noticias de imprenta, nuestra propia publicidad. El tomarnos a nosotros mismos muy en serio. A juzgarnos basados en la opinión pública en lugar de la verdad entera. Y de ahí que nos creemos buenos porque conocemos prójimos que son malos, perversos, hipócritas. Algunas veces juzgamos nuestras virtudes basándonos en los vicios de que nos abstenemos. Como yo no soy como los demás, pues ya me creo muy bueno. Si hacemos nuestra fortuna bajo un sistema capitalista, pensamos que los sindicatos son malos. Y si hacemos nuestro dinero organizando uniones y sindicatos, entonces pensamos que el capitalismo es malo. Si somos de la ciudad, desdeñamos a la gente del campo. Creemos que ya porque la gente habla con cierto acento, carece de importancia, que si es negro, moreno o amarillo, es de clase inferior. Nuestro mismo aprecio por el hombre común se puede deber a que odiamos al rico, y no porque amamos al hombre común. No vemos, pues, todo el tiempo las cosas como deben de ser. Tenemos puestos unos lentes ahumados. San Pablo habló claramente de esto cuando dijo: porque ahora miramos a través de un espejo de una manera oscura, pero entonces miraremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como yo soy conocido. Cuando llegue ese juicio, que durará infinitésima parte de un segundo, entonces, ¿qué es lo que seremos en realidad? ¿Cómo nos presentaremos ante Dios? Pues como somos, vamos a ser lo que somos. Nos veremos con perfecta claridad y nos juzgaremos a nosotros mismos. Todos estamos en el camino de la vida en este mundo. Cada uno viaja en un vehículo diferente. Algunos en camión, otros en troca o en jeep. Algunos en ambulancias, otros en carros de 12 cilindros y otros en carcachas desquebrajadas. Pero cada uno de nosotros es el conductor de su propio vehículo. Ahora, el juicio es algo así como el ser detenidos por un patrullero motorizado. Y cuando somos detenidos, Él no nos va a decir, igual que el policía no nos pregunta, ¿qué clase de carro vienes manejando? Pues tú traes Cadillac, pásale. Tú traes una carcancha, aquí te me detienes. No, no. Dios no hace distinción de personas. Él va a preguntar, ¿cómo has venido manejando? ¿Has obedecido las leyes? ¿Las leyes del amor? A la hora de la muerte, dejamos nuestros vehículos a un lado, es decir, nuestras emociones, prejuicios, sentimientos, nuestra agudeza en la vida para las oportunidades, las cualidades de talento, belleza, inteligencia y posición social. Aquí no va a ser ninguna, todo esto no va a ser ninguna diferencia ante Dios. Si fuimos lisiados, paralíticos, ignorantes, odiados por el mundo, nuestro juicio estará basado no en nuestra posición social, sino en la manera como vivimos, en las elecciones que libremente hicimos y en las cosas que amamos. No crean, pues, que cuando vayan ante el trono de justicia de Dios, podrán defender su caso. Nadie podrá declarar circunstancias atenuantes, ni se podrá hacer petición para un nuevo juicio, ni bajo un jurado distinto. Ustedes mismos serán sus propios jueces. Tú serás tu propio jurado, como dice la Escritura. Seremos condenados por nuestra propia boca. Dios únicamente sellará nuestro juicio. ¿Qué es entonces el juicio? En primer lugar, desde el punto de vista de Dios, el juicio es reconocimiento. Dos almas aparecen ante la presencia de Dios en la misma fracción de segundos. Uno está en estado de gracia y el otro no. Recuerden que la gracia es la participación en la naturaleza divina. Recuerden que así como la naturaleza humana, ustedes se parecen a sus padres, así también por la gracia participante de la naturaleza de Dios nos parecemos a Dios. Ahora pues, el juez, nuestro Señor, mira el alma del que esté en estado de gracia y ve ahí el parecido a su naturaleza, igual como la madre conoce a su hijo. Ya que ese hijo comparte su naturaleza, también Dios conoce, reconoce a sus hijos por el parecido a su naturaleza, a su Hijo divino. Si somos nacidos de Él, Él lo sabe. Y viendo en esa alma el parecido divino, el juez soberano nos dice, ven, bendito de mi Padre. Yo te enseñé a rezar el Padre nuestro. Yo soy el Hijo natural y tú el Hijo adoptivo. Entra al reino que he preparado para ti desde toda la eternidad. Ahora miremos a la otra alma, a la que no está en gracia. No posee las marcas familiares de la Trinidad. Y así como la madre conoce que el hijo del vecino no es su hijo, ya que no comparte su naturaleza, así también nuestro Señor, viendo en el alma pecadora ningún parecido consigo mismo, solo puede decir esas palabras, palabras terribles que significan desconocimiento. No te conozco. Y es una cosa muy terrible el no ser reconocidos por Dios. Tal es el juicio desde el punto de vista divino. Ahora veámoslo desde el punto de vista humano, desde nuestro propio punto de vista. Aquí también se trata de un reconocimiento, pero un reconocimiento de aptitud o ineptitud. Supongan ustedes que un día llega a su puerta un visitante muy distinguido. Ustedes acaban de llegar de trabajar y aún no se lavan ni se cambian y sus manos y su cara están sucias. No están en ninguna condición de presentarse ante tan augusta personalidad y por lo tanto se rehúsan a verlo hasta que puedan mejorar su apariencia. El alma manchada por el pecado actúa de una manera similar cuando ve ante la presencia del trono de la justicia de Dios. En un lado mira, o al menos capta, un vago vislumbre de su majestad, de su pureza, de su resplandor. Y en el otro, se ve a sí mismo y mira su propia bajeza, su vileza, su pecado, su insignificancia, y no suplica ni argumenta, ni siquiera defiende su caso, sino que examinándose, gime, y desde lo más profundo de sus entrañas dice: Señor, yo no soy digno, no soy digna. Pero el alma que está manchada con pecados veniales dice: Señor, dame un poquito de tiempo para asearme, para limpiarme. Y se va al purgatorio a lavar su túnica bautismal con fuego, a purificarse como oro en el crisol. Pero el alma que está manchada sin remedio, muerta a la vida divina, se arroja ella misma en el infierno, tan naturalmente como una piedra que al soltarla de mi mano cae en la tierra. Y el alma que está llena de amor divino y sin ningún castigo temporal pendiente por sus pecados es como un pajarillo que es soltado de su jaula y vuela hacia su propio medio, el cual es el cielo, a su destino. Así pues, tres destinos posibles les esperan cuando mueren y sean juzgados. El infierno, que es el dolor sin ningún amor. El purgatorio, el cual es dolor, pero con amor. Y el cielo, el cual es amor, sin ningún dolor. Dios te ama.